Génesis capítulo número 19 y el verso número 30. Cuando lo tenga me dicen un fuerte amén. Génesis capítulo 19 y el verso número 30. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor: pero Lot subió de Zoar y murió en el monte, y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder estar, Señor Jesucristo, reunidos, Señor, en este día. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia, porque tu misericordia es mejor que la vida. Señor, en esta tarde te pido, te ruego, te suplico, que tu palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestros corazones. Podamos entenderla y ponerla por obra. Que esta tarde, Señor, salgamos de este lugar libres, sanos, bendecidos, regenerados, Señor, santificados, protegidos, Señor, por tu presencia y tu palabra. Señor, no permitas que de mi boca salga, Señor, palabra de hombre, sino que sea tu Espíritu Santo acomodando lo espiritual a lo espiritual. Padre, te lo suplicamos todo esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, su nombre. Puede tomar asiento en esta tarde. Y vamos a tener un mensaje que le he puesto por título: las cuevas no son un refugio. Las cuevas no son un refugio. Quiero que estén orando por el hermano Santiago Luna, ya que él tiene un hijo que está muy enfermo. Aleluya, así es que estén orando por él, por su hijo. Que Dios los venga sanando, que Dios venga poniendo su mano sobre sus riñones, ya que son los riñones que le están dando problemas, y que Dios venga glorificándose sobre su vida. De igual manera, sobre todos aquellos que de alguna manera están enfermos. Amén. Las cuevas no son un refugio. Cuando vamos a la Escritura, nos damos cuenta de que en varias ocasiones se utilizaron cuevas. Y nosotros mismos, en muchas ocasiones, aleluya, estamos en cuevas, nos encuevamos, porque por naturaleza sentimos que las cuevas traen protección a nuestra vida. Sentimos que las cuevas nos dan refugio. Pero en esta tarde nos vamos a dar cuenta que las cuevas de ninguna manera traen soluciones en nada de las situaciones a las que nos tengamos que enfrentar. En cierta ocasión, en el año de 1990, estaba predicando en la ciudad de Salinas y el Señor me llevó a un hogar donde estaba una familia de cristianos desde hacía mucho tiempo. Y fui a darles un estudio, y cuando yo estaba dando el estudio, el Espíritu Santo me guió a orar por la esposa del hermano. Y cuando estaba orando por la esposa del hermano, se manifestaban los demonios en ella. Se manifestaron muchos demonios, empezó a patalear, empezó a retorcerse, empezaron a suceder cosas en ella, manifestación demoníaca. Y entonces, mientras estaba orando por ella, el Señor puso paz en ella. Sin embargo, no quedó libre. Y orando al Señor, el Señor me dijo: ella tiene que deshacerse de todo lo que ella tiene, porque ella tiene un refugio. Ella se refugia en algo que la está destruyendo, y si ella no se arrepiente, va a quedar separada. Y entonces, orando al Señor, vine y hablé con ella, pues ella se dio cuenta que se le había manifestado y que estaba poseída. Entonces vino y le dije: el Señor me dice que haya cosas en usted en las que usted se ha estado refugiando. Y entonces, en cuanto yo le estoy diciendo a ella, yo vi un montón de monos. Muchos monos de los que venden en México, de esos monos que son como brujería. Y también en la visión veía yo una botella de alcohol, de alcohol, escondida. Y entonces, cuando yo tuve, cuando estaba hablando con ella, que ella nomás bajó la cabeza y Dios me mostró esto, entonces yo le dije: usted tiene unos monos que ha utilizado por el lado de lo oculto, y ha agarrado también el hábito de tomar escondidas. Y entonces, cuando se vio descubierta, entonces vino y reconoció el error que tenía. ¿Qué era lo que ella estaba? ¿Por qué ella tenía esto? Si tenía tiempos en la iglesia. La razón es simple: muchas de las veces las personas tratan de refugiarse en diferentes cosas. Yo no sé cuáles son las cuevas en las que nosotros nos escondemos. Yo personalmente me doy cuenta de que por momentos tengo cuevas donde voy y me refugio porque siento que ahí estoy seguro. Varios de nosotros tenemos cuevas donde nos escondemos. Escondemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros anhelos, nos escondemos de los dolores, nos escondemos de muchas cosas. Sin embargo, quiero decirle esta tarde que las cuevas no son buenas. Cuando vamos a la Escritura, las cuevas, en ninguna parte de la Escritura nos muestra que las cuevas sean saludables para la vida del creyente. Cuando nosotros nos tratamos de refugiar en otra cosa que no es Dios, cuando tratamos a la voz del Señor de buscar refugio en otros aspectos que no sea el Señor, entonces ahí no nos estamos refugiando. Ahí lo que estamos haciendo es que nos estamos autoprotegiendo nosotros mismos. Y cuando nosotros nos estamos autoprotegiendo del dolor, de las heridas, de las angustias, lo único que estamos logrando es haciendo más grande la rotura. De tal manera que es necesario que nos demos cuenta que a través de la Escritura las cuevas lo único que sirvieron es para, a la voz del Señor, opacar la fe en Dios, para traer a la voz del Señor, para demostrar la cobardía que había en el hombre, para varias cosas. En esta ocasión vemos a un hombre que se había criado con Abraham, que se llamaba Lot. Había escogido mal y se había ido en camino hacia Sodoma y Gomorra. La maldad de Sodoma y de Gomorra estaba tan grande que llegó ante la presencia del Señor. La Biblia dice que vienen los ángeles y le avisan de que van a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y por la intercesión de Abraham, Dios le permite a Lot, a sus hijas, dos hijas y a su esposa salir. También Dios le había permitido que salieran los yernos, pero a los yernos les pareció como que él se estaba burlando y no salieron, se quedaron ahí. So, la Biblia dice que cuando sale, a la voz del Señor viene y les pide de favor que los dejen llegar hasta Zoar. Zoar quiere decir pequeña, era una ciudad pequeña. Que lo dejaran ir ahí porque no iba a tener tiempo de llegar al monte. Y entonces le dan permiso de que vaya a Zoar. Pero llegando a Zoar, la Biblia dice entonces que Lot viene de Zoar, sale de Zoar y prefirió irse a una cueva. La Biblia dice que llegando a esa cueva, ahí fue y se refugió con sus dos hijas en esa cueva. Allí habitó en esa cueva. La Biblia no enseña que nosotros debamos de habitar en cuevas. La Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo. La habitación del creyente en todas las áreas de su vida, si quiere tener éxito y quiere tener bendición, está bajo la sombra del Altísimo. Cuando nosotros buscamos habitar en otro lado que no sea Dios, lo único que vamos a encontrar es destrucción. Ya sea que destruyamos a otros o nos autodestruyamos nosotros mismos. Porque las cuevas solamente son instrumentos que el hombre utiliza para ser alabado sea el Señor, porque se siente que es más fácil, más accesible, aleluya, protegerse con sus propias fuerzas que confiar en Dios. Y entonces, alabado sea el Señor, este hombre se fue y habitó allí. Se olvidó de que tenía que habitar en el Señor. Se olvidó de que tenía que habitar bajo el abrigo del Altísimo. Se olvidó de que tenía que habitar bajo la presencia de Dios, como vamos a ver. Y la Biblia dice que lo único que llegó a su vida fue desgracia. Fue desgracia porque la escritura dice que ya estando allí en esa cueva donde habitó juntamente con sus dos hijas, la Biblia dice que la hija mayor sintió que ya no había hombres en la tierra, que se habían acabado los hombres en la tierra, y entonces se puso de acuerdo con su hermana menor, le dio de tomar. Vino a su papá, alabado sea el Señor, lo emborracharon y vino y se acostó sexualmente con él y tuvo un hijo, se embarazó de su propio padre. Al siguiente tiempo, a la siguiente noche vino y le dijo a la hermana menor, yo ya lo hice anoche, ahora te toca a ti ir también. Le volvieron a dar de beber al viejito, lo emborracharon, se acostó la menor con él y entonces se embarazó también del papá. ¿Cómo se le llama eso? Eso se le llama incesto. Vinieron y se embarazaron de los hijos. Las consecuencias de encuevarse uno, las consecuencias de tomar sus propias capacidades para lograr salir adelante y tener éxito son desastrosas. No importa, desde el momento que nosotros dejamos de confiar en Dios para todas las cosas en nuestra vida, vamos a empezar a confiar en nosotros mismos o vamos a confiar en el hombre. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Vamos a empezar a confiar en nosotros mismos. Y la Biblia enseña que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas, porque así lo dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y Dios mismo dice, Yo conozco el corazón, yo sé cómo es tu corazón, yo sé cómo trabaja tu corazón, y una sola deducción tengo de tu corazón es engañoso. De tal manera que cuando nosotros venimos y dejamos de poner a Dios en primer lugar y la certeza de que Él es nuestro protector, nuestro guardián, nuestro ayudador, nuestro consolador, el que nos saca adelante, el que nos da la fuerza, entonces empezamos a confiar en otras cosas que no son Dios, y entonces empezamos a buscar lugares de refugio, y esos lugares de refugio se le llaman cuevas. A su nombre, hermano. ¿Cuántas veces tenemos cuevas nosotros? ¿Cuántas cuevas tenemos nosotros? Desde el momento que nosotros, alabado sea el Señor, en vez de orar empezamos a estar pensando locuras todo el santo día, esa es una gran cueva. Una gran cueva. Desde el momento, aleluya, que dejamos de confiar en Dios y empezamos a preocuparnos todo el santo día, esa es una gran cueva. Desde el momento, alabado sea el Señor, que no acostumbramos a estar en comunión, en la soledad con Dios, y queramos estar hable y 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 hable. Esa es otra cueva. Cuevas por donde quiera. Cuevas, alabado sea el Señor, que alabado sea, lo único que hacen es que nos aíslan, nos separan, nos incapacitan, nos paralizan, dejan, alabado sea el Señor, nos dejan a merced del enemigo, y lo único que vamos a hacer es que vamos a empezar a tomar malas decisiones. Malas decisiones. Aquí en esta cueva solo para eso sirvió la cueva. Esa cueva solamente sirvió para que las hijas de Lot tomaran malas decisiones. Esa cueva que sirvió solamente para que este hombre, aleluya, se emborrachara, se dejara que lo emborracharan las hijas. La Biblia dice que no sintió cuando se metieron sus hijas con él en el acto sexual, pero sí él supo que se estaba emborrachando. Él sí supo que estaba haciendo algo que no debería de haber estado haciendo. Aleluya. Y entonces esas son las consecuencias de él. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Lo primero, tomó una mala decisión y se fue a Sodoma y a Gomorra. Segundo, viene su esposa, sale y entonces queda viudo porque ella se convierte en una estatua de sal. Viene, se va a Zoar y en vez de quedar en Zoar, él se quiere ir a la cueva. ¿Por qué? Porque no confiaba de que Dios lo iba a proteger allí en Zoar. Él no confiaba de que Dios lo iba a guardar. Él no confió, se le fue la confianza. Ese era el problema de Lot. Desde el principio nunca confió en Dios. Por eso se fue hacia Sodoma y hacia Gomorra. La confianza en Dios le falló siempre a Lot. Cuando vino la destrucción de Sodoma y de Gomorra, él se tenía que haber quedado en Zoar, porque ahí Dios lo estaba mandando para guardarlo. Él no quiso, porque él no confiaba plenamente en Dios. El que no confía totalmente en Dios va a fallar. Hay veces que consideramos que, bueno, estas son cosas pequeñas que yo puedo arreglar. ¿Sabía usted que la Biblia dice que una sola mosca echa a perder el perfume del perfumista? ¿Sabía usted que una zorra, alabado sea el Señor, la Biblia dice cazando las zorras pequeñas, porque nuestra vida está en cierne, apenas está creciendo, no permitas que las zorras lleguen? So, cuando vamos a la escritura, las cosas que más creemos que son menos, más indefensas, son las más peligrosas. Las más peligrosas. ¿Cuántas veces son pensamientos que nos perturban? Alabado sea el Señor, pero nos perturban porque, alabado sea el Señor, permitimos que hagan cueva en nosotros, que se aniden ahí dentro de nosotros. So, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Las cuevas no ayudan para nada. Las cuevas nos destruyen. ¿Cómo es que nosotros, alabado sea el Señor, empezamos a entender esto cuando empezamos a fracasar? Dios quiere que fracasemos, no, Dios quiere que tengamos victoria, Dios quiere que tengamos éxito, y la única manera de tener victoria, de tener éxito, es estando bajo su protección, es confiando siempre en Él. No nos podemos estar apoyando en nuestra propia prudencia. Usted no puede estar confiando en ningún hombre, por muy grande que sea, no puede estar confiando en ningún predicador, por muy grande que sea. No puede predicar en nadie que sea hombre, porque, alabado sea el Señor, tarde que temprano va a fracasar. Nosotros tenemos que entender que la confianza en Dios debe de ser plena, plena siempre. Debemos de estar confiando totalmente y plenamente en Dios, de que Él se va a hacer cargo de todas las situaciones las que tengamos que enfrentar, sean situaciones económicas, sean situaciones de salud, sean situaciones emocionales, sean situaciones morales. Alabado sea el Señor, Él se va a hacer cargo de sacarnos adelante. Muchas de las veces, aleluya, por ver nuestras debilidades que tenemos, en vez de sacarlas a la luz, usted tiene una debilidad, no puede encuevar su debilidad. Usted tiene un problema de debilidad, de falta, no puede esconderla. Dios no busca eso, Dios no quiere que metamos en cuevas todas nuestras debilidades. Él quiere que nosotros las confesemos, que le hablamos y le digamos: Señor, yo no quiero esto como una cueva, no quiero mi vida como una cueva, no quiero tener cosas aquí como una cueva. Yo quiero hablar contigo porque yo tengo este problema, esta necesidad, esta dificultad. Yo no quiero nada encuevado en mi vida. A su nombre, hermano. ¿Y por qué tenemos esa libertad? ¿Por qué tenemos esa libertad? ¿Sabe que muchas de las veces no tenemos esa libertad porque creemos que Dios es hombre? Dios no es hombre. Él mismo lo dice. Yo no soy hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Él no es hombre. Él es Dios. Ahora, ¿cuál es la certeza y la confianza que tenemos para nosotros hablar a cara descubierta con Él y no permitir que nada haga cueva en mi vida? Porque desde el momento que algo hace cueva, algo en mi vida, yo voy a empezar a buscar cuevas donde esconderme. Voy a empezar a buscar cuevas. Cuevas en el papá, cuevas en la mamá. ¿Ay, dónde me voy a proteger? Necesito una cueva. ¿Dónde está una cueva? Ahí con mi papá, o ahí con mi mamá, o ahí con mi esposo, o ahí con mi esposa. Y buscamos lugares de refugio. Y las cuevas son lugares donde creemos que, aleluya, nos vamos a poder refugiar. Y entonces buscamos la cueva en el papá, cuevas en la mamá, cueva en los hijos, cueva en el trabajo, cueva en nuestra propia vida. Empezamos a buscar cuevas por donde quiera porque creemos que ahí nos podemos refugiar. Las cuevas no son un refugio. Las cuevas no son una protección. No son. Cuando nosotros entendemos esto, nosotros vamos a darnos cuenta que a Dios le gusta la llanura. A Él le gusta que vayamos en planos. ¿Por qué? Porque en plano se mira todo. En llanura se mira todo. A Él le gusta que vayamos en lo plano, en lo llano. Que le podamos decir: Señor, aquí estoy. No hay un lugar donde yo me quiera esconder yo mismo. No hay un lugar donde yo quiera libertarme yo mismo. No hay un lugar donde me pueda proteger yo mismo. No hay un lugar donde yo pueda esconderme yo mismo. No hay un lugar donde pueda guardarme yo mismo. Aquí estoy delante de ti porque yo creo y confío que tú eres el que me puede guardar, que tú eres el que me puede proteger, que tú eres el que me puede ayudar. Aquí estoy a cara descubierta contigo. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas de las veces no hemos entendido realmente el amor de Dios. No hemos entendido realmente el amor de Dios. ¿Sabe qué? Muchas veces pensamos que Dios nos ama solamente cuando nos portamos bien. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso que Dios cambia como yo? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice? No existiera entonces un mandamiento que nosotros tenemos que amar a los que nos maltratan. No existiera mandamientos que dijeran que nuestro amor tiene que estar estable para buenos y malos. No existiera nada de ese texto. Si nos manda a nosotros como hombres que amemos a buenos y a malos, a amigos y a enemigos, a nuestros vecinos, es una orden. Si nosotros no cumplimos ese mandamiento, estamos fritos, dijo el hermano Tony. Ahora, si Él nos pide a nosotros que nosotros amemos, que nuestro amor sea estable, ¿cómo el amor de Dios no va a ser estable? ¿Sabe qué nos hemos imaginado? Que el amor de Dios va cambiando conforme yo me porto bien, Dios me ama, yo me porto mal, Dios no me ama. No, Señor, no puede cambiar, el amor no cambia, en Dios no cambia. Y sabe, por una sola cosa, ese es su carácter. Dios es amor, Dios es amor. Él busca que entendamos que Él es amor y que necesitamos venir ante su presencia a cara descubierta, confiando en su amor. A su nombre, hermano. En su amor. Pero no, se nos hace más difícil. Ah, voy a hacerme una cuevita yo. Voy a hacerme una cuevita. ¿Sabe por qué muchas veces hacemos cuevas nosotros? Porque no tenemos confianza, fe en Dios. Somos incrédulos. No hemos confiado. No hemos entendido que Él, como nos amó al principio, nos sigue amando toda la vida. No hemos entendido que el que se hace daño a sí mismo no es Dios que nos hace el daño, somos nosotros que nos hacemos el daño. Él nos da un mandamiento y nos dice: no hagas esto y no hagas esto y no hagas esto. No quiere decir que lo dejas de hacer y ya no te amo. No, Señor, lo dejas de hacer, entonces tú no te amas. Dejas de obedecerme, entonces tú no te amas y tampoco me amas a mí. Pero no dice este mandamiento y este mandamiento y este mandamiento y este mandamiento y este mandamiento, porque si no te dejo de amar. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que si nosotros guardamos sus mandamientos, dice el hombre que los pusiere por obra, vivirá. No dice que no, Dios nos amará, dice que vivirá. ¿A dónde está la perspectiva entre el mandamiento y yo? Yo, Dios me da el mandamiento, la perspectiva es entre el mandamiento y yo. Yo lo pongo por obra, me va bien, no lo pongo por obra, me va mal. ¿Qué tiene que ver Dios en la acción que yo estoy haciendo, buena o mala? Nada. Pero venimos, nos va mal, ¿y a quién le echamos la culpa? Ay, es que ya Dios me castigó. No, Dios viene, yo no te he castigado, tú. Tú te castigaste solo. Yo te di un mandato que te dieras cuenta de que si no lo ponías por obra te iba a ir mal y no me obedeciste. Entonces tú estás pagando las consecuencias de no obedecerlo. ¿Qué tengo que ver yo allí? Ponemos a Dios como que si Dios fuera así un ogro. No. Él es un Dios justo. Y para mostrar su justicia da mandamientos de muerte. No, para mostrar su justicia Él da mandamientos de vida. De vida. ¿Dónde está reflejada la justicia de Dios? ¿En lo que yo hago con esos mandamientos? No, la justicia está en el mandamiento.
Y la justicia y la injusticia nuestra se refleja en ponerlo por obra o no. So, tanto el amor como la justicia de Dios son eternos y son firmes, no se mueven por mis acciones. A su nombre, hermano. Ay, es que Dios me está dando este mandamiento porque es que eres bien tremendo. Dios es así como... No. Él te está dando un mandamiento porque el mandamiento refleja su justicia. Él te dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y cuando usted mira el mandamiento, usted dice, oh, esta es la justicia de Dios. En la ley de Dios está la justicia de Dios, pero también que está el amor de Dios. Cuando nosotros venimos, actuamos en la justicia de Dios, entramos en su justicia, entramos en su amor. Al entrar en su justicia y al entrar en su amor, entonces estamos demostrando que le amamos para atrás a Él y que confiamos en Él. Pero no, venimos y entonces ponemos nuestras propias cabañas, nuestras propias casitas. Cuando nosotros ponemos nuestras propias formas de poder nosotros protegernos, guardarnos, lo único que vamos a lograr es de que al final vamos a terminar solos sin Dios. Porque Dios no se complace en eso. A Dios, porque estamos demostrando que no confiamos en Él, que no creemos en Él. Estamos poniendo un Dios de aparador, un Dios de mentira. So, yo, ¿qué es lo que yo tengo? Para yo poder lograr evitar las cuevas, ¿dónde me tengo que refugiar? En Él. En Él. ¿Cómo me Hay gente que cree que para refugiarse en Dios tiene que estar primero limpio y luego refugiarse. Oh, es que me tengo que bañar primero para poder meterme. ¿Ah? Es como que Loida me tuviera una. Cuando voy al rancho vengo todo apestoso y entonces me tuviera una regadera afuera para poderme meter a la casa. No, métete primero, o no, agarré el chorro de la manguera y va allá a ver qué hace, porque no te quiero apestoso aquí a caballo. No, otras veces que pensamos, ok, ¿sabes qué? Yo, para yo poder entrar en la presencia de Dios tengo que estar limpio. No, no, a la presencia de Dios vamos a entrar como estamos. ¿Por qué? Porque el que limpia es Él, el que limpia es Él, el que fortalece es Él. El que provee es Él. ¿Para qué va a entrar cuando ya tiene $1,000? ¿Qué no tiene que entrar cuando no tiene ni un 5? Cuando no tiene ni un 5, entonces entra. Y Jesucristo dijo, porque los enfermos, los sanos, no tienen necesidad de médico. ¿Cuándo entra al hospital? ¿Cuando está sano? No, cuando está enfermo. Cuando venimos a Dios a refugiarnos en Él, no podemos refugiarnos en el Señor. Si estamos, ¿para qué se va a refugiar si usted ya está completamente limpio? A su nombre, hermano. Ahora, y no hay manchas que tenemos. Hay veces que parecemos leopardos de tantas manchas. Otros no parecen leopardos, parecen cebras de tantas rayas que tienen. Ya enseñan, son manchas, son rayas. De tanta cosa oscura. Tanta mancha. Está en nuestra vida. ¿A qué vamos a esperar? ¿A que se desaparezcan? Que el que las, no dice el libro de Isaías, si tus pecados fueren como la grana, serán como blanca lana. En otras palabras, si estuvieras bien manchado, ¿no seré yo el que te voy a quitar las manchas? ¡Aleluya! ¿Qué necesitas? Dice, ven, ven y entremos a cuenta juntos. Vamos a hablar tú y yo. Vamos a ver qué te está pasando para poderte ayudar. Habla conmigo para poder sacarte adelante. Habla conmigo para poder limpiarte. Dime lo que te está pasando. Pero no, hemos agarrado una idea equivocada. Equivocada. Sentimos, ok, es que si me está pasando esta situación, yo no me puedo acercar a Dios. Es cuando más se tiene que acercar. Es cuando más tiene que hablar con Él. Es cuando más tiene que confiar. Es más, cuando más se tiene que, a la voz del Señor, acurrucar en Él. A su nombre, hermano. Cuando usted va a la Biblia, mire, yo, mire. Usted va a la Escritura y dice la Biblia que había un solo discípulo que se acostaba con el Señor, uno solo, que se llamaba Juan. Y se ha acostumbrado a creer que porque era el chiquito, porque era el jovencito y que era el preferido de Jesús. Eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Cuál era la razón de que Juan fuera el que se estaba, era el preferido de Jesús? No, Juan no era el preferido de Jesús. Lo que pasa es que Juan tenía la libertad de él de acostarse, de meterse en el Señor. Él venía de metiche y se acostaba con él y se metía en el pecho del Señor y se acurrucaba con él. No era que Jesús decía, vente, tú eres mi preferido. No, él se acercaba con él. Él no quería estar cerca, aleluya, de nadie más, no más de que él. Se acercaba por todos lados con él. Él todo el tiempo andaba atrás de él. Y no dice la Biblia que el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Pues ¿quién iba para allá con él toda la vida? ¿No era Juan? Toda la vida. Ahí estaba y ahí estaba metido. ¿Usted cree que le iba a echar fuera? No lo echaba fuera. Lo acurrucaba. Y entonces, ¿en qué se mostró? Aleluya, la ganancia que tuvo Juan al tener esa iniciativa de estar siempre con Jesús. La ganancia fue que Dios lo escogió para que fuera el discípulo, aleluya, que no muriera y viera el Apocalipsis y dejara ese libro para la iglesia. A su nombre. Vino Pedro. Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas, Señor? Tú conoces todas las cosas. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Le acababa de dar una exhortada. Y entonces mira que Juan va otra vez ahí bien pegadito de Jesús. Iban en el camino, Juan pegado a Jesús, y le dice Pedro de metiche: oye, Señor, ¿y a este qué? Estaba envidioso. ¿Cómo no se acercaba? ¿Cómo no se acercaba también? ¿Cómo? Hombre, si yo me acerco, ¿qué culpa tengo yo de que no se acerque Loida? Si Dios me da besos, si Jesús viene y me abraza y me da mis besotes, ¿qué culpa tengo yo de que aquella no se acerque para que también le dé su abrazote y sus besotes? ¿Ah? ¿Cuántas de las veces, alabado sea el Señor, los culpables de no recibir el amor, la bendición, todo lo de Dios es nosotros? Dios nos ha dado mandamientos de vida, pero para esa vida es para que nos refugiemos en Él, estemos en Él, en Él, en Él, en Él, en Él. Pero hemos hecho una imagen equivocada de Dios. No, es que, pues ya Dios me dio que... Ya me vio que me salió una majaderillota por culpa de este hijo del diablo. Ya, pues con más razón se tiene que ir a meter. Con más razón tiene que irse al shower. Con más razón tiene que irse al aceite, al agua vida, al pan. Más razón. ¡Aleluya! ¡Ah! Aquí voy, Señor. Aquí estoy. Cometí este error, esta falta. Que no, la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Pero a ver, tenemos una cueva de pecados allí. ¡Cuevas! ¡A su nombre, hermano! En vez de venir y decirle: Señor, aquí vengo a ti con cara descubierta. Aquí vengo. No me vayas a cansar ni a aburrir, porque son bastantitos, pero quiero ser libre de ellos. Ya no quiero estar metido escondiéndome en una cueva de ti. Quiero demostrar que confío en ti, y la forma y la certeza más grande para demostrar que yo confío en ti es presentándome en lo que soy, presentándome como soy, presentándome en mis debilidades, pero también presentándome en mis fortalezas. A su nombre, hermano. David, antes de que lo ungieran como rey, ahí andaba en cuevas. Se va a la cueva de Adulam, escondiéndose de Saúl. Todavía no entendía que se tenía que había hecho un montón de cosas en el nombre de Dios. Muchas cosas había hecho. Ah, no, se levantó Saúl. ¿Y a dónde se largó? A las cuevas. Y ahí se le acomodaron un montón de ociosos, dice la Biblia. Un montón de ociosos y rateros y todos los que estaban de corazón adolorido se le juntaron ahí. ¿Y a dónde se fueron? A la cueva. ¿Para qué es la cueva? ¿Para qué era la cueva? Para hacer del baño. Porque ahí se metió Saúl a hacer del baño. Ese de perdido esa vez hizo lo correcto. Ese no andaba en cuevas escondiéndose para perseguir. ¿Usted cree que el diablo se mete en una cueva para perseguirnos? No, él así ha descubierto, él se presenta. Él no anda metiéndose en cuevas. Saúl ahí estaba en una cueva, se metió a hacer del baño y entre los escondrijos, así en las esquinas, estaba David y todos sus hombres. Y vienen los hombres y le dicen, ándale, fíjese qué tremendo. Ándale, dice, Jehová te lo está poniendo ahorita. Como quien dice, te lo está poniendo en una charola de plata, véngate de él. Y viene el tonto de David, se fija, es que cuando se cierran las orejas con Dios, cuando Dios deja de ser el refugio, se ponen los oídos a la gente. Es un error. Se tiene que estarle poniendo oídos a lo que diga la gente. Hay mucha gente que lo hizo una cosa, que viene y no confiesa sus faltas por lo que dirá la gente. ¿Qué tiene? Si alguien habla o dice algo, ¿qué acaso no tiene también aquel cola que le pisen? ¿Acaso no todos tenemos cola que nos pisen? Todos. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo lo dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. ¿Hay alguno que esté libre de pecado ahorita? Levante la mano y aviente la primera piedra. ¡Aviéntela! A ver, véase y diga, yo estoy libre de pecado. A ver. Y lo parece. A su nombre, hermano. ¡Gloria! Así es que si todos estamos iguales, porque yo me va a dar pena. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a andar escondiendo de la gente? No, señor. Y Dios, para Dios, es muy pecaminoso que en las cosas malas que nosotros hacemos nos escondamos de Él. Adán lo se escondió. Dios no quiere que nosotros nos escondamos cuando hacemos algo malo o cuando estamos pasando problemas o debilidades o flaquezas. David entendió eso. David lo entendió. Ya viejo, pero lo entendió. Pero todas las veces que cometió errores, no se escondía. Y no venía Dios y decía, pues tú te escondiste, pero mira, de mí no te escondiste. Hiciste esto a escondidas, pues para que se te quite, yo te lo voy a cobrar a ti en público. Porque te fuiste y te encuevaste. Creíste que nadie se iba a dar cuenta. Cuando te metiste con la mujer y cuando mataste a su esposo, estás muy equivocado. ¡Aleluya! A su nombre, hermano. ¡Aleluya! Dios sabe que las cuevas son malas. Son malas. Ahí vino el viejito. ¿Ah? Y tuvo dos hijos. Hijos, papá y abuelo al mismo tiempo de sus propios hijos. ¿Usted puede imaginar la tontera? Papá y abuelo. ¿Ah? Después de ver, porque él conocía a Dios. ¿A quién le tuvo que obedecer? Dejó la autoridad de patriarca, de cabeza, y le cedió, ¿sabe a quién la autoridad? A su hija mayor. La hija mayor lo indujo a pistear. Y después, pues a la menor, la agarró también la hija mayor y le dijo, ahora tú, también tú. Ahora, ¿en qué se sabe que la manipuladora era la mayor? La que manipuló a que pisteara Lot y a la otra. ¿En qué se sabe? En que la Biblia dice que las descendientes de la hija menor fueron los moabitas. Los amonitas los quedaron destruidos, pero los moabitas no. De ahí sale Ruth y de ahí sale la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. ¡A su nombre, hermano! ¿Se fija? ¿Cuántas de las veces por querernos meter en cuevas y nosotros mismos cubrirnos y nosotros mismos justificarnos y nosotros mismos un poquito más. Y al final no entendemos que al final lo que nos está esperando es dolor. Es dolor. El amor de Dios es algo indestructible. El amor de Dios es algo que no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Cuando nosotros, ¿para qué está el amor de Dios siempre estable? Para que nosotros nos metamos allí y entonces ese amor nos alumbre y nos vea y digamos, ah, carajo, híjuela, tengo un montón de manchas, Señor, y aquí están. Tenemos el hábito de esperar a que sea Dios el que nos venga y nos diga. Cuando no es así, nosotros tenemos que venir, Señor, yo tengo este problema, tengo esta preocupación, tengo esta situación triste, tengo esta necesidad, tengo esto y esto y esto. Y entonces entendemos y empezamos a conocer al Dios de amor que nos ayuda a darnos a entender y a darnos a conocer que Él es nuestro refugio. A su nombre, hermano. So, cuando va a la escritura, usted se da cuenta entonces, alabado sea el Señor, que ninguna cueva en ninguna parte, la Biblia dice que los madianitas venían y se escondían en cueva, los israelitas estaban en peligro y en vez de enfrentarse metían en las cuevas. Cuando Saúl presentó un sacrificio que Dios no le había ordenado, se adelantó, Samuel le había dicho que lo esperara por 8 días, vio que se le estaba desertando la gente y él presentó el sacrificio. La Biblia dice, aleluya, que los mismos, todos los israelitas, al ver tanta gente que eran de los filisteos, vinieron y se escondieron en cuevas, se escondieron en arbustos, se escondían en fosas, donde que, porque así es. Las cuevas son escapismos que nosotros tenemos. Nos escapamos a lugares donde no debemos escaparnos para poder nosotros sacar adelante la situación en vez de enfrentar. Se venían y se escondían en diferentes cuevas. Porque es la salida, no hay, cuando nosotros no confiamos en Dios, cuando nosotros no estamos delante de Él, la cara descubierta, cuando nosotros no lo hemos visto en su gran amor y no lo conocemos en su grande amor, entonces tratamos de resolver las cosas a nuestra propia manera, a nuestra propia manera. Y entonces, en vez de refugiarnos, el refugio en el Señor es para que nosotros le hablemos con Él, hablemos con Él. No es para otra cosa. Si usted se da cuenta, mire, la Biblia dice que el Señor Jesucristo había resucitado. Y iba en el camino a Emaús y en el camino a Emaús se presentó con 2 hombres. Ponga atención a esto. Lo habían visto. Habían estado con Él. Y empezó a platicar con ellos y no lo conocieron. No lo conocieron. Y entonces él les preguntó y viene y le dice, tú eres el único, no lo conocían porque dijeron, tú eres el único extranjero. Creían que era un extranjero, ni siquiera lo conocieron como judío, creían que era un extranjero. Eres el único extranjero que no ha sabido de Jesús, varón poderoso en milagros y en prodigios, en hechos. La Biblia dice que llegan a la casa y el Señor Jesucristo hace como que se va a ir. Fíjense qué tremendo. Cuando hace como que se va a ir, entonces ellos lo invitan porque ya era tarde. Y entonces él se regresó y se mete a la casa de ellos. Y cuando están comiendo, en lo que él viene, habla y les dice, insensatos. Fíjense qué tremendo. Insensatos y duros de corazón. Y eran sus seguidores. Les dice, insensatos y duros de corazón para creer lo que los profetas habían dicho. La Biblia dice que cuando, y ellos ni siquiera así, hombre, qué persona, si yo le digo a usted una majadería, ¿acaso no me va a querer correr de la casa? Él les dijo insensatos, a 2 perfectos desconocidos, insensatos, dice, y duros de corazón, les llamó insensatos. Y la Biblia dice que ellos como que no les dijo nada, como que les dijo mis amores. ¿Sabe hasta cuándo se dieron cuenta? Hasta que partió el pan. Dice que cuando partió el pan, se desapareció de ellos. Y entonces, fíjese qué tremendo. Dice, no arde. Fíjese qué tremendo. Cómo nosotros perdemos la bendición. Dice, ¿no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba las Escrituras? Quiere decir que ellos sentían algo de Dios en ellos, pero prefirieron no sacar adelante lo que estaban sintiendo con Él. Prefirieron no hablar, prefirieron no venir y decirle, hay algo que siento de usted, oiga, no lo conozco, pero hay algo que cuando usted está hablando la palabra, hay algo que está ardiendo aquí adentro de mí, oiga, qué bonito usted, algo. Ah, no, ya cuando se fue. Los dos, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos citaba las Escrituras? Ya se había ido. ¿Cuántas de las veces? Mire, hermano, cuevas de preocupación se nos hace una cueva. Nos hacemos preocupones crónicos, todos los días preocupados. Otros padecemos tristeza crónica, todos los días tristes, con una tristeza crónica. Otros un coraje crónico, todos los días enojados, todos los días. Se levanta en la mañana enojado, en la noche enojado, a mediodía enojado, todo el tiempo está enojado, crónico, un enojo crónico, una cueva de enojo, una cueva de desesperanza, una cueva de tristeza, una cueva de angustia. Hacemos cuevas de preocupación, cuevas de desesperación. Por todos lados hacemos cuevas. ¿Y sabe qué? El problema es que nos gusta estar en las cuevas. Nos gusta. A tal grado que queremos habitar allí. Ya se hace como nuestra casa. A su nombre, hermano. Sí. Mire, yo le voy a decir algo. Y voy a poner a mi hija, acá aquí está, no se la voy a hablar acá, aquí cara a cara. Cuando ella estaba chiquilla, desde chiquita, toda la vida no había nada que no viniera y me lo dijera. No había nada, nada, nada. Papá, fíjese que esto y esto y esto. A ver, hija, esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pues hágale así, mi hija, mira, así, así, así. Papá, esto y esto y esto y esto y esto. Oh, pues hágale así, mi hija, mire, pues esto. Papá, no había nada que no me dijera. ¡Nada! El problema es que se hizo vieja, ahora no me dice nada. Pero todo me decía, todo. Y cuando no me decía, venía yo y entonces yo le decía, ¿qué te está pasando, hija? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás con estas cosas? ¿Por qué estás tan triste? Porque vivía en una cueva de tristeza crónica toda la vida. ¿Por qué estás tan triste toda la vida? ¿Qué te pasa? No, papá, no sé. Pues no sé, como que la vida. Pues. ¿Qué le ayudaba? ¿Qué hablaba? ¿A dónde la dirigía yo? ¿Conmigo? ¿Con Dios? Ve, acércate al Señor, habla con el Señor, platica con Dios. Ora al Señor. Había veces que se ponía media remolona y me decía, ay, apá, el Señor, habla con el Señor te va a sacar adelante. El problema cuando ya se nos hace, alabado sea el Señor, cómodo estar en las cuevas. Cuando se nos hace cómodo y que alguien se quiere meter, no se meta. No te metas. Mira esto, no, ahí no te metas porque eso es privado. Esa es mi vida y así me gusta. Cuando no se está dando cuenta que lo que está haciendo es que está sufriendo, y al estar sufriendo lo que está acarreando para su vida es un futuro desastre. Un futuro desastre. Mire lo que dice la Escritura. Ya voy a terminar. Váyase al libro de los Salmos. Mire lo que dice la Escritura. Salmo 18. Mire lo que dice aquí. Verso 1 y verso número 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Lo primero que tiene allí para nosotros evitar entrar en cuevas. Acostumbramos a estar en cuevas o escapar a cuevas. Lo primero que dice este salmo dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Cuándo es fortaleza, Dios nuestro? cuando nomás lo merecemos o cuando hacemos puras cosas buenas. No, Él es fortaleza. Para eso se llama fortaleza. ¿Cuándo es fortaleza nuestra? Pues cuando estamos todos destrozados, cuando estamos fallando, cuando no sabemos qué hacer. Por eso es fortaleza. Cuando estamos débiles, cuando estamos apocados, cuando estamos acobardados, cuando estamos en una situación negativa, adversa, entonces tenemos la Biblia que dice: Él es mi fortaleza. Fortaleza. No dice la Biblia: mi pronto auxilio en la tribulación. ¿Para qué se necesita auxilio si no está tribulado? Son nosotros, en vez de nosotros estar queriendo escondernos en diversidades de cuevas, escondrijos, nosotros tenemos que entender que Dios siempre está a nuestra disposición, siempre, siempre. No podemos meternos en la cabeza de que yo tengo que ser un gran santo para poder estar en su presencia. Que tengo que estar un gran santo para recibir su protección. Que tengo que ser un gran santo para recibir su respaldo. Que, ¡no! No es así. En ninguna parte de la Biblia es así. En ninguna. Cuando Él dice que Él es la fortaleza, es porque se necesita en la debilidad, se necesita una fortaleza. No dice la Biblia que Dios mismo en su amor, no dice que hizo ciudades de refugio. ¿Para quién? Para los que mataban accidentalmente, para que no se vengara el hermano o el papá o el esposo de la sangre del muerto y los mataran. Porque aunque sea accidente, la persona se iba a vengar y dice: ¿quién mató? Aunque haya sido un accidente. Entonces no hacía un lugar, no tenía ciudades de refugio por donde quiera, para que escapara ahí el que había matado accidentalmente y se refugiara allí. ¿Quiere decir que no mató? Sí mató. ¿Qué le proveía a Dios? Un lugar donde refugiarse. ¿De quién? Del vengador. ¿Para qué estamos en la iglesia si no es nuestra fortaleza? Si todo el tiempo estamos fuertes. ¿Para qué vamos a buscar a Dios si siempre estamos fuertes? Si siempre somos santos. ¿Ah? ¡Aleluya! ¿Para qué? ¿Para qué? Él es nuestra fortaleza. ¿Cuándo? ¿Para qué es la fortaleza? Cuando estoy débil, cuando estoy atacado. Cuando vienen los demonios, cuando está el mundo atacándome mi carne. Entonces, ¿a dónde voy? A la fortaleza. La Biblia dice: llévame a la roca, decía David. ¿Por qué? Porque estaba débil. Porque estaba tentado, porque tenía pruebas. Decía: llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame allí donde está más alto, donde está más grande. Mire, hay algo muy bonito. Me dieron el tiempo poco tarde. Mire, la Biblia dice, hay un texto que mucha gente malinterpreta. Dice: si tu corazón no te reprende, mayor es Dios que tu corazón. Y en ese texto la gente cree que dice allí, en eso, que si mi corazón no me reprende, Dios sí me va a reprender. Dios sí me va a dar mi pela. Que si mi corazón no, no, eso no quiere decir. Dice: si tu corazón no te reprende, mayor es Dios que tu corazón. ¿Para qué? Para si su corazón le reprende, su conciencia le reprende por algo malo que hizo, Dios es mayor que ese corazón acusador. Dios es mayor que ese corazón malvado. Dios es mayor que ese corazón que siempre le va a estar, aleluya, apuntando. Dios es mayor para venir y perdonarlo aunque su corazón lo acuse. Él no, Él viene y le dice: ven a mí, yo te voy a perdonar. Yo no soy como tu corazón que te está acusando día y noche. Yo estoy aquí en el trono. Ven a mí para yo salvarte, perdonarte y ayudarte con ese corazón que tanto te está dando lata. Pero hay gente que cree que dice que si tu corazón no te reprende, mayor es tu corazón. Y creen que si mi corazón me está reprendiendo, ¿cuánto más Dios? Si mi corazón no me reprende, Dios, ¿dónde no me va a dar? No. Si el corazón reprende o no reprende, Dios es mayor que el corazón mugre de nosotros.
para sanar, para perdonar, para sacarnos adelante. Váyase a la Escritura y usted se va a dar cuenta de todos los errores que cometieron los discípulos. ¿Por qué? Elías, la Biblia dice que era un hombre sujeto a pasiones. Elías era apasionado. Tenía pasiones. No hay hombre que no peque, dice la Biblia. No hay hombre que no tenga fallas. Pero ¿sabe qué? Tenemos el amor de Dios. Él es amor. ¿Qué es lo que Dios dice? Vente, métete. En cuanto entramos a su amor, mire, ahí sale su gracia que nos lava. No, ahí estamos escondidos. Escondidos. Antes de yo casarme, tenía que ir a vender gelatinas, de esas unas gelatinas que yo hacía que estaba, parecían ligas porque no les sabía echar la cantidad de grenetina. Y vendía papas, hacía unas papas delgaditas así y vendía bolsitas de papas. Me iba para el protemplo para pagar los pagos de aquel terreno que tenía para la iglesia. Veía yo una mujer bonita. Ay, yo decía, qué bonita. Señor, ¿cuándo me voy a casar? Ya no quiero estar mirando las mujeres que me gustan todas. Ya no quiero. Todas las mujeres, ya no es una, ahora todas me gustan. Ya no me fijo, sean grandes, chaparras, chiquitas, no, ya no, ya todo parejo me gusta. ¿Hasta cuándo, Señor? Yo me quiero casar, no quiero que me gusten todas las mujeres. Sí. A su nombre, hermano. ¿Qué cuestaba eso? ¿Qué me costó? ¿Acaso se me fue el pellejo? No, si estaba delante de un Dios bueno. Un Dios maravilloso, un Dios que me veía. ¿Acaso no sabía que me estaba llevando la trampucheta por casarme? Hombre, Señor, pues voy a pecar. Si me tienes aquí, no quiero sentirme que estoy pecando. Dame una mujer. ¿Eh? Y me dio a la valla. A su nombre, hermano. Sí. Sí. Si la esposa es una piedra en el zapato, ¿por qué tiene que estar aguantando la piedra en el zapato? Si trajera ahí una piedrita, le diera una piedra a cada uno para que se las pusiera en el zapato y los paro, a ver cuánto aguantan. Pero hay gente que le gusta la piedra en el zapato, ¿para qué? ¿Qué hace con una piedra que tiene en el zapato? ¿Espera llegar a la casa si lo agarra aquí? ¿Espera llegar a su casa para quitarse la mugre piedra? No, inmediatamente se quita el zapato y saca la piedra. Pero hay gente que aguanta las mugres piedras en el zapato. Su esposa es una piedra en el zapato. Oh, Señor, aquí vengo. ¿No se le dice primero a la vieja? ¿Cómo vas a ver la vieja que es una piedra en el zapato si no le dice? Ven, vieja, ¿sabes que eres una piedra en el zapato? Ya no te aguanto. ¿Sabes qué, viejo? Eres una piedra en el zapato. Ya me tienes, mira, rozando. ¿Qué cuesta eso? Cuando nosotros hablamos, no se siente libre hablando gente con gente. Haga lo que haga la vieja. Que aunque venga y diga, ¿y a poco tú eres un muy livianito? Aunque diga lo que diga, pero usted ya se sacó la piedra. Ahora cuando venimos, Dios, Él no nos va a repeler, Él está ahí abierto. Vente, tienes una piedra, ven, quítatela. Necesitas que yo te proteja, vente, yo soy tu fortaleza. ¿Fortaleza en qué? ¿En qué es fortaleza? En luchas, en pruebas, en guerras. Pero ¿sabe también en qué? Esas no las metemos, en debilidades personales. En debilidades personales. Usted es muy enamorado. Oh, hombre, esa es una debilidad. ¿Que necesita qué? Ser fortalecido. ¿A dónde tiene que venir? A Dios. ¿A poco va con el diablo? ¿Se queda callado?
Al quedarse callado, lo único que hace es que va a fracasar. No, Él es mi fortaleza. Yo tengo que venir a decirle, ¿de dónde necesito fortaleza? Como Él es mi fortaleza, yo necesito hablar con Él y decirle, ¿dónde necesito que me fortalezca? ¿Cuál es mi debilidad? ¿Cuál es mi flaqueza? Mire lo que dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, fortaleza. Y lo dice, Jehová, roca mía y castillo mío. ¿Para qué sirve? ¿Para qué es un castillo? No es para meterse y protegerse, resguardarse. Dios es todo eso. Dios es fortaleza mía, roca mía, castillo mío. Y lo dice, y mi libertador. ¿Cuándo se necesita ser libre? No es cuando estamos atados. Cuando estamos amarrados a algo. Yo no sé en qué esté atado yo, usted. Yo sé en qué estoy atado yo. Yo sé en qué estoy atado yo. Yo sé cuáles son mis ataduras. Yo lo sé. Usted no sabe cuáles son las suyas. ¿Usted sabe cuál es su atadura? ¿Usted sabe qué lo esclaviza por momentos? ¿Usted sabe? No necesita decirle a nadie. Usted sí sabe y yo sí sé.
¡Aleluya!
A su nombre, hermano.
¡Gloria!
¿Y quién es? Viene Dios y dice, por eso me pongo como libertador, porque yo sé que tú vas a necesitar libertador siempre. Porque eres un ser humano tendido a estar esclavizado, amarrado, necesitas que venga y te liberte. David toda la vida necesitó libertador. Por eso hablaba. Él es mi libertador. ¿Por qué? Porque es su libertador. Porque lo libertaba siempre de todo. De todo. Algunas de las veces las ataduras es una sola. Otras veces nunca cambia. Pero otras veces cambian. Vencemos una y nos viene otra y otra y otra y otra. Mientras que hay unos que todo el tiempo están atados con lo mismo. Pero siguen siendo ataduras. Ahí se necesita un libertador. Y Él dice, yo soy tu libertador. ¿Qué necesitamos? Venir a Él. Meternos en una cueva. Con nuestras ataduras. Con nuestras esclavitudes. No. No. Es venir a Él. A su nombre, hermano.
Gloria.
Sí. Es como cuando este muchachito vino y me dijo, hermano pastor, no quiero privilegio, estoy así, 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 y necesito que me dé un tiempito porque esto y esto y esto y esto. ¿Cómo estaba? Atado. ¿Qué necesitaba? Libertad. ¿Le iba a libertar yo? No, yo nomás le hice obedecer lo que él me dijo, que no le diera privilegio. ¿Quién necesitaba libertarlo? El libertador. ¿A dónde tenía que ir con él y a que lo libertara? Al libertador. ¿Lo libertó? Pues sí. ¿A dónde fue? Pues con él.
Aleluya.
Muchas de las veces no somos libres porque no venimos con el que liberta. Al no venir con el que liberta, quedamos en cuevas. Al quedar en cuevas, es que estamos esclavizados. Estamos sin fuerzas porque no vamos a la fortaleza. Estamos débiles todo el tiempo. Toda la vida. Nos proponemos y ahora voy a ayunar. Y no ayunamos nunca. Nomás se queda en la mente como un deseo. No, ahora no, ahora sí voy a orar todo el año, pero duro. Y nomás se queda en un gran plan. Hasta hacen el plan de orar todo el año. Y voy a orar como Daniel. Y hacen un gran plan y nunca oran. Nunca. No, yo voy a vigilar. Es que yo, pues es que voy a estudiar bastante la Biblia para que Dios me hable y me ministre. Oh, nomás son puros planes. ¿Qué se necesita? ¿Qué nos falta? Fortaleza. ¿Para qué? Para cumplir los planes. ¿Por qué no los cumplimos? Porque a la hora llegada nos gana ¿qué? La debilidad. La debilidad, sea debilidad física o sea debilidad emocional o sea de qué sé yo, nos llega la debilidad. Y entonces, Señor, yo sé que te dije que iba a empezar a orar y no he orado. Es que necesito fortaleza y tu palabra dice que tú eres mi fortaleza. Ah, no, a la cueva. ¿Cuál cueva? Ay, es que Dios conoce. Esa es la cueva más común. Esa es la cueva que más usamos. Ay, es que Dios sabe cómo estoy de trabajo. Ay, es que Dios sabe cómo traigo sueño. Ay, es que... Esa es la cueva que todo mundo usa. Todo mundo. En vez de venir y decir, Señor, hombre, no puedo, pero pues tú eres mi fortaleza. Yo necesito que tú me fortalezcas para cumplir lo que yo dije que iba a hacer. ¿Para quién? ¿Para ti? No, para mí. Para mí. Todo lo que hacemos no es para que Dios se haga más Dios. Es para nosotros. Para nosotros. No podemos nosotros caer en diversidades de cuevas. Cuando caemos en cuevas, vamos a tener problemas. Cuando encuevamos nuestras debilidades, vamos a tener problemas. Cuando encuevamos nuestras situaciones difíciles, adversas, vamos a tener problemas. Mire lo que dice Dios mío, fortaleza mía, dice, en Él confiaré. ¿Sabe qué le falló a Lot? La confianza. Toda la vida nunca confió, Él confió siempre en Él. Y váyase a la Escritura, todos los que confiaron en sí mismos fueron destruidos. Todos, todos. No hubo ni uno que haya salido adelante por confiar en sí mismo. A Lot le falló la confianza y se fue a la cueva. Cuando nosotros empezamos a confiar en nosotros mismos, a la única parte que vamos a ir es a una cuevita. A una cuevita nos vamos a encuevar. A su nombre, hermano. La mayoría de nosotros tenemos que entender de que el amor de Dios se manifiesta primero en amor, en fortaleza, en liberación como libertador, pero necesita que confiemos en Él, como todas estas cosas. Él se va a manifestar en todas estas cosas si nosotros venimos a Él y le decimos esto y esto y esto y esto me está pasando. No cuesta nada. No cuesta nada, porque el que se le está confesando es a Dios. A Dios. A su nombre, hermano. Mire, ahorita ya voy a terminar. Hay unas familias que yo pastoreé cuando estaban ellos niños. Póngame atención a esto, porque esto es algo duro y serio. Eran niños. Tenía como, no sé, como 14 niños o por ahí, 15 niños. Todos mocudos y hambrientos. Y yo uno de los más hambrientos de todos ellos. Estaba en un barrio de los más pobres que había, donde no había no más de que piojos. Tierra, piojos, una casa de cartón y mucha hambre. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué había más? Esclavitud. Esclavitud. Hay algo que me asombra de Dios. De este montón de jóvenes, unos dos o tres no salieron adelante, pero el resto de los jóvenes, unos son predicadores, otros son misioneros, otros están apoyando en una iglesia. Muchos de ellos están adelante, están sirviendo a Dios en el ministerio, la mayoría de ellos. Pero le quiero decir esto, hermano. Hablando yo con una de ellas, ellos hacían cosas horripilantes. Tenía que llevarlos yo a hablar con ellos todas las mañanas. Enseñarles todos los días, porque todo lo que tenía que hablar tenía que venir por revelación. Y agarraba a cada muchachillo, tú esto y esto y esto y esto y esto y tú esto y esto y tú esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Hacían cosas, había bestialismo, tenían relaciones con bestias, con perros, había incesto. Tenían relaciones hermanos con hermanas. Había pornografía. Había cosas de las más terribles que usted se pueda imaginar. En todos ellos. Porque los padres brillaban por su ausencia. Yo los agarré como hijos a todos. Y Dios hizo una obra con ellos, los libertó. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de eso? Que yo me asombro. Que hablé con unos de ellos, ya viejos ahorita. ¿Qué tan grande fue la liberación de todas las porquerías que hacían? Que no se acordaban. Y no eran. Una niña chiquita como esta no se va a acordar ya cuando tiene 35, 40 años como tienen ahorita ellos. Pero no tenían 5 años. Ya tenían 9, 10, 12, 13, 14, 15. ¿Qué necesitaba siempre? ¿A dónde los tenía que meter toda la vida? ¿Dónde tenía que meterlos todas las mañanas? Al libertador, al único que los podía libertar, al único que los podía sacar adelante, al único que les podía dar la victoria, meterlos y meterlos y meterlos y meterlos y meterlos todos los días, metidos con el libertador, todos los días, todos los días. Hasta que ellos mismos se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, vinieron a Dios con todo el corazón, hablaron con Él. Bien me acuerdo ese día en ese cerro, vinieron delante de Él, ahí mire, vino el libertador, ahí vino el libertador.
Bendito Dios, aleluya.
¿Cuántas de las veces nosotros hemos dejado de confiar en Él? Porque creemos que Él nos va a juzgar como un hombre juzga a otro hombre. ¡Qué cochino eres! ¡Qué cochino! Así dice un hombre. Dios no. Dios no. Dios no actúa de esa manera. Dios nos mira y nos ve que estamos necesitados de ser libres, que estamos necesitados de recibir fortaleza, que necesitamos un refugio, que necesitamos su ayuda. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro escudo. Él nos mira a nosotros. Y no viene y lo primero nos da una regañada y lo no. Como mi mamá, cuando yo me daba 2 pesos o 1 peso en la escuela para comprarme algo. Y a los 3 días, el peso yo compraba dulcecitos de 5 centavos para que me durara el peso. Pero había veces que se me antojaba uno que costaba 50 centavos, pues el peso me duraba nomás un ratito, me hartaba todo el peso. Llegaba con mi mamá, mamá, no me da 1 peso, el viernes o el jueves, me lo había dado el lunes. Y me dice, ¿y que no te di 1 peso el lunes? Muchas veces creemos que Dios va a ser así. Señor, fíjate que me pasa eso. Hombre, ¿y que no te liberté de eso el año pasado? No. Dios no habla de esa manera, ni actúa de esa manera. Él viene y dice, ok, Él no se cansa de libertarnos. Él no se cansa. A su nombre, hermano.
Gloria.
En el año de... Yo nunca me avergüenzo de la liberación que Dios hizo de mí. Nunca. Nunca. De mí salieron un montón de demonios, montones de demonios. Muchos. Con una mano levantaba un gordo como de 250 libras y con otro a otro de otras 250. A uno le decían Pichel. De tan grande. Con una mano a uno y con esta mano a otra, con una pata al otro, con otra la pata al otro. Y al pastor con la cabeza lo traía, mire, así como si nada. Me hice un arco, dicen que me hice un arco así como un círculo. Pero la gente, ay, el pastor estaba endemoniado. Pues sí, claro. ¿Sabe mucho por qué siguen endiablados? Porque no confiesan. Bien endiabladito. Pero, hombre, ¿sabe qué salía todo el tiempo de mí? ¿Por qué? Porque yo anduve en la brujería. ¿Sabe qué había en mí cuando me hice cristiano? Era un clamor todos los días. Todos los días venía Dios y le decía: Señor, pues si ya soy tu hijo, ¿por qué estoy así, pues? Pues no que tú esto y esto y esto. ¿Por qué me siento así todo atado? Pues no que tú esto y esto y esto. ¿Por qué? Si soy tu hijo, que no soy tu hijo, ¿por qué me siento así? Todos los días. No me quedaba callado, pero hay gente que se queda callada. Se queda callada en vez de venir con él. Callados, sufriendo en silencio. No, Señor, yo no. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me siento todo atado? ¿Por qué no puedo vencer esto? ¿Por qué no puedo vencer aquello? ¿Qué es lo que me está pasando? Tu palabra dice que cuando venimos a ti, tú nos haces libres. ¿Por qué no me siento libre? ¿Por qué siempre estoy batallando con estrés, con depresión, con dolor, con esta angustia? ¿Por qué siempre estoy con esto? ¿Por qué siempre estoy batallando con demonios? ¿Por qué estoy así de esta manera? Todos los días, no era una vez, todos los días oraba de mí mismo. Quería conocerlo como mi libertador y lo conocí. Lo conocí. A los 4 meses de estar en el retiro, de estar en un campo misionero, a los 4 meses vino el Espíritu Santo, le habló al pastor y me dijo: tráete a Ramón porque ya lo voy a liberar. ¿Cómo? Me enojé con Dios. Le dije: yo no voy a tragar y así me muera. No trago hasta que tú me liberes. En el campo en Durango estaba yo. No como hasta que tú me liberes. Y si no me liberas, no como. Así me puse terco con Dios. Dije: porque yo estoy así, 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 así. Yo no me escondía de lo que yo traía. Pues ¿cómo iba a estar predicando y así todo endiablado? No. Entonces yo le dije: no, y ahora no como. Y no comí. Y estaba sin tragar días y días y días, y allá vino el Espíritu Santo. Yo estaba en Durango, en Chihuahua. Dios le habla al hermano pastor y le dice: vete con Ramón porque no está comiendo. Y dile que ya lo voy a liberar. Llega a Durango en la noche, el pastor mío, el hermano Emilio García, llega a Durango y me dice: Ramón, ya tienes que comer. Ni sabía él nada que yo no estaba comiendo. Ramón, Dios me habló, ya necesitas comer, por eso vine. Le dije: no, no voy a comer si él no me hace libre. Me dijo: ya te va a hacer libre, ya Dios me dijo que te va a hacer libre. Ya nos vamos a Chihuahua, ya te espera la cueva. La cueva era el cuarto de ayuno y oración. Porque ni dormía tampoco. No, si me puse macizo. Yo no podía estar así, dije: ¿cómo voy a estar predicando? Y de libertad y de sanidad y todo atado. No. Ni como ni duermo. Cuando ya me dijo eso el hermano pastor, fui, me acosté. En cuanto me acosté, una voz vino y me habló y me dijo: hijo, así me dijo. No me dijo Ramón, no me dijo siervo, me dijo: hijo mío, las flores del jardín empiezan a florecer. Así me lo dijo. En cuanto me dijo eso, haga de cuenta como que me puso una inyección y me quedé dormido. Me levanté con una paz tremenda, como que volaba. Y Emilio me vio y me dijo: Dios te bendijo, vámonos, vámonos. 21 días en jugo me metió. Andar 21 días tapado con una toalla en la cabeza, porque en esos 21 días Dios le dijo que yo no tenía que mirar a nadie. Si salía al baño, salía tapada la cabeza porque no tenía que mirar. Para no tropezar, me tenía que ir mirando aquí la cabeza cubierta y la tierra. 21 días sin mirar a nadie. Me metió en una dieta especial, en jugo. Porque sabía lo que venía. ¿Qué salió de mí? 2 demonios de muerte. ¿Sabe cómo se le llama eso en brujería? Se le llama placeamiento. Estaba placeado por la brujería. 2 veces.
¿Ah?
¿Cuántas de las veces estamos batallando con un montón de cosas y no venimos a Dios y se lo decimos? Señor, estoy así. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. Tú eres mi escudo. Tú eres mi padre. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no venir como un hijo a hablar con él y decirle esto me está pasando? Ah, no, escogemos la cueva. A quedarnos callados y a sufrir en silencio. ¿Para qué? ¿Para qué? A su nombre, hermano.
Gloria.
Y póngase de pie porque si no sigo predicando. Cierre sus ojos. Vamos a darle gracias al Señor. Cierre sus ojos. Si usted tiene una cueva, si usted ha estado metido en una cueva, dígale al Señor en esta tarde, usted ahí en su corazón. No necesita decírselo a nadie. Ahí en su corazón dígale, Señor, yo he estado en esta cueva. Este tiempo he estado en una cueva metido. Este tiempo yo he estado aquí en una cuevita. Dígaselo usted. Nadie tiene que decirle nada, si usted quiere. Y si no quiere, pues quiere seguir encuevado, siga en su cuevita. Pero yo le recomiendo que le diga al Señor que usted quiere salir de la cueva. Padre, te damos gracias. Señor, en esta tarde sabemos que muchas de las veces nos metemos en lugares que no debemos. Y no venimos, Dios mío, de la gloria a ti, el libertador, el sanador. Tú eres el que nos da la fuerza, en el que nos ciñe de fuerza. Tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Dios mío, cuando se levantaron contra mí los adversarios, los malignos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Señor Jesucristo, sabemos que estamos cargados de debilidades, de flaquezas. Estamos cargados, Señor Jesucristo, de errores. Cometemos, Dios mío, de alguna o de otra manera,